Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. Radio Ruta UMH, con Antonio Ruiz y Paco Hernández.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Preparado para una buena tarde de rock a través de la UMH? ¡Vamos a ello! Radio Ruta UMH vuelve a salir a la calle y esta vez, como harían los rockeros, tenemos una parada obligatoria en el bar El Sótano, que cede sus instalaciones para que todo esto sea posible. Agradecemos la ayuda prestada y así vivir una serie de actuaciones a modo de clausura del título de experto universitario en rock en su modalidad presencial. Hoy le ponemos el broche de oro al curso. Antes de meternos en vereda y empezar con el rock, debo presentar a todos los compañeros que me acompañan en el día de hoy. En los controles técnicos, a mi lado, el incansable Borja Cabrera. Desde los estudios centrales de la radio UMH en Elche, saludamos a Jesús López y a mi vera, y con los que espero no pelearme a lo largo de la tarde, estarán Cristian Miconi, dueño y señor de la sección La Taberna del Rock, en el programa El Hombre de las Tabernas de Radio UMH, que aportará pues la versión de entendido musical a lo largo de la tarde. Buenas tardes, Miconi.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio UMH. Eso entendido me queda un poco grande para mí, pero bueno, nada que decir, es un placer estar aquí. Si ya me gusta estar en un bar, qué mejor que hacerlo
con buena música,
con buena música y además haciendo radio. Es
y
un placer.
Te has adelantado, has presentado a mi fiel compañero de mil batallas, Antonio Ruiz. No sé ya si con ganas de tomarse una cerveza, si disfrutar de la música.
¿Otra?
Otra. Pero de momento lo voy a necesitar para llevar a cabo el programa de hoy. Así que, Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí, escucharéis mucho barullo, pero esto se llama bar y esto se llama ambiente festero. Así que yo me voy a permitir una licencia, claro. Paco, no sé si me la permite. Yo sí, sé que tú eres muy educado y yo no soy de perder los papeles, como bien sabrás. Y es que esto se hace para la gente que no puede venir al bar El Sótano a disfrutar de esto. Pero los que pueden venir, los que están en su casa diciendo qué pereza, no sé si ir, les doy tres opciones, ¿eh?
Tres.
La A,
tres.
Venir. La B, venir muy rápido. Y la C, donde pierdo ya los papeles. Siento mucho lo que voy a decir, pero la C es cagando leches. Que vengáis ya de una maldita vez. No seáis perezosos, por
que
favor.
Estamos en hora infantil todavía, ¿no?
Sí, yo las 17:36 de la tarde.
También decir que hemos traído a Cristian Miconi porque además de conocer la música va a sacar muchos trapos sucios de los artistas.
Sí.
A los que van a versionar hoy.
Hablar de música no lo sé, pero trapos sucios voy a sacar unos cuantos
hoy. Para que no se vaya la audiencia, van a haber versiones, pero no va a estar Pitingo.
No, mejor
no va a estar Pitingo.
Miconi, no va a estar Pitingo.
Menos mal, la verdad, porque yo sé de mucha gente que me lo pone en la radio cuando no toca. No quiero mirar a nadie de los que están aquí, pero sé que mucha gente, digo yo, pongo un tema de Jimi Hendrix o lo que sea y me ponen a Pitingo, y digo yo, pero esto qué es.
Bueno, maravilla. Pero lo importante es que en Radio UMH se escuche el rock, sí. Se escuche buena música. Y bueno, pues en este caso cerramos las presentaciones. Por último, un servidor que se dirige a ustedes con la pasión del rock por bandera, dispuesto a trabajar y sobre todo a disfrutar de una tarde de un par de horas repletas de temazos que nos tocarán los alumnos del título, que ya los tendremos calentando motores y los tenemos por aquí ya calentando voces, instrumentos y tal. Y pero Antonio, vosotros, quería hacer una pregunta.
Vosotros os preguntaréis, ¿pero cómo nos podéis escuchar? ¿Cómo podéis escuchar esta velada de buena música, de radio? Pues muy fácil, ¿no, Paco?
Exacto, pues muy fácil. Lo podréis hacer a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación TuneIn, buscando Radio UMH, y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 Señor de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Muchos expertos dicen que el rock es el movimiento social más importante del siglo XX. Uno de los que lo tienen claro, este concepto, es esta recomendación de un colaborador de Radio UMH. La escuchamos.
Hola, soy Daniel Adresola, colaborador de Run and Gun aquí en la UMH, y os voy a dejar con uno de mis temas favoritos en la historia del rock, un gran clásico como es Fortunate Son, de la Creedence Clearwater Revival. Yeah.
Bueno, pues temazo sin duda el que nos traía Daniel Adriasola, colaborador del Run and Gun, de Radio UMH, del programa de baloncesto, pero también entendido en el rock.
Sí, él habla de baloncesto, pero siempre presenta una sección musical en la que explica siempre canciones norteamericanas con sentido en el baloncesto.
Le pone el ecosistema a
música
todo
de Dallas, música de Los Ángeles.
Sí, tengo que decir, chicos, que ponen muy buena música ese programa Run and Gun, ¿eh?
Ahí va.
No sé por qué, pero lo ponen.
Bueno, pues en realidad pues recuerda la guerra de Vietnam y tantas y tantas películas que se hicieron a raíz de ella, hasta este tipo de canciones. Pero ya que hemos abierto la veda, Miconi, en este caso, pues Fortunate Son, como bien había explicado Daniel Adriasola, cuéntanos un poquito el menú para hoy que tenemos desde aquí, desde el PAF Sótano, en Elche, en el centro de Elche, para que todos nuestros oyentes, aparte de querer oírlo por la radio, se pasen por aquí y disfruten de música en directo, que es donde mejor se escucha.
Cuéntanos sobre quién vas a sacar trapos sucios.
Pues vamos a empezar, que vamos a entrar en materia. Ya hemos empezado escuchando Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival, que la escucharemos también después aquí en uno de los combos.
Tenemos dos.
Pero vamos a empezar primero. Vamos a ir por el principio. El primer combo va a tocar Sunshine of Your Love de Cream, el grupo de Eric Clapton, que todos conocéis seguramente, a la guitarrista de Cream.
Aquí huele a moríos.
A moríos. No tanto. Aunque bueno.
Tiene que ver, ¿no?
Moríos es muy optimista.
A moríos es demasiado optimista, pero no vamos a dar pistas porque vamos a dejar que la gente lo descubra, que si incluso si quieren verlo aquí en directo, que se acerquen al sótano a disfrutarlo de la historia en directo. Pero bueno, que si lo escuchan, mejor, tampoco pasa nada. Luego continuamos con un clásico, Living in a Prayer, de Bon Jovi.
Esto de las míticas.
Que por cierto, le gustará mucho a nuestro técnico allí en las instalaciones de la UMH, Jesús López.
Siempre está bien tirar una fichita al técnico para que se porte bien.
De repente se nos cierra el micro y qué.
Nosotros dependemos íntegramente de él. Sí. O sea, si él quiere que nos callemos de una maldita vez, nos corta.
Hay que mantenerle contento al técnico.
Vamos con la tercera, amigo.
Tenemos Have You Ever Seen the Rain, de la Creedence Clearwater Revival, como
hemos dicho antes.
Y seguimos, continuamos con un, bueno, yo para mí creo que es el riff más mítico de la historia del rock, Smoke on the Water, de Deep Purple.
Hay que decir que ha habido un cambio de última hora y será el combo 4, será el tercero, y el tercero el cuarto, o sea que Smoke on the Water
será la tercera.
Eso, dejamos a la Creedence Clearwater en el cuarto lugar. Y el combo número 5 será Purple Rain, de Prince, también otro clásico de la historia del rock. Y por último tenemos dos combos instrumentales. El combo sexto será Cantaloupe Island, de Herbie Hancock, el pianista mítico de jazz, que por cierto también aprovechamos para mandar un saludo al programa Jazzteca, que seguramente
recordamos que al que le guste el buen jazz, todos los miércoles de 10:05 a 11 puede disfrutar con Alex García y José Juan Panblanco buena música.
Mandamos
jazz
un saludo desde aquí
y que además es muy agradable para escuchar a ciertas horas de la mañana.
Hoy va un poco la temática un poco cambiada, un poquito
hoy
más
vamos
duro,
de fiesta total.
De hecho eso es lo que quería deciros, que yo tampoco soy muy versado en el jazz, pero sí que soy un poco versado en las anécdotas más controvertidas de los
artistas. O sea, que tú no fallas en ninguna.
Ahí estamos. Y por último, el combo séptimo, tenemos All Blues, de Miles Davis, otro clásico, la trompeta del jazz, ¿no? Aquí tenemos gente, sobre todo, con mucho nivel, mucho nombre y mucha historia de la música, ¿eh? Así, la verdad que hemos elegido muy bien a los
Y hablando de elegir Miconi, tenemos una segunda recomendación en el día de hoy, ¿verdad, Antonio?
Esta vez apostamos por otro tipo de música, seguimos manteniendo el rock, pero él nos comentaba que le gusta la música de garaje.
De garaje, sí.
Así que, ¿qué otra manera que presentar esta segunda recomendación de un programa de radio? Que recordamos que estamos haciendo esto para que todos los colaboradores de Radio UMH que hablen sobre rock den su recomendación para que disfrutemos en esta tarde-noche de buena radio. Así que vamos con la siguiente.
Pues vamos, la escuchamos.
Soy José Manuel Albarcenjuto, del programa La Cova de los Vinilos. El programa de los discos en directo, de los originales, me han pedido que seleccione uno de los temas que podamos pinchar o que hayamos podido pinchar. Y como he trabajado en uno de los programas, la música garaje, que es una corriente que a mí personalmente me gusta bastante, y hay un grupo que hizo una versión que para mí ha sido la más atractiva de las versiones que se realizaron, que es Tobacco Road. El grupo son los Blues Magus, creado en 1964 en el Bronx de Nueva York. La canción de Tobacco Road se grabó en 1966 en su álbum Psychedelic Lollipop. Esta versión la han realizado grupos tan importantes como Jefferson Airplane, Eric Burdon. Así que, sin más dilación, este tema seleccionado de música garaje, Tobacco Road, de los Blues Magus.
To back a row. Whoa, 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 whoa. Back a row.
Empezar. Madre
música
mía.
De garaje al 100%. Al 100%. Uh-huh. Bueno, aparte, ahora tenemos, sabemos que estamos en Radio UMH,
sí, claro.
Transmitiendo desde el garaje, uh-huh. desde el garaje, desde el pub, el sótano en el centro de Elche.
Que además decimos cómo es el sótano. El sótano es como un bar que verías en la típica película norteamericana.
Sí.
En los 80, o sea que había hasta una moto que han quitado en estos últimos momentos para despejar el escenario, pero vamos, la ambientación es maravillosa, sí, así que no pasamos por aquí.
Estamos estamos aquí muy a gusto.
La verdad es que ambiente de rock totalmente. Y ahora, mi Coni, tenías que presentar una de las entrevistas, una que sorpresita. Ahora que hablábamos de radio y hablamos de rock, ¿de quién tenemos que hablar?
Inevitable hablar de una de las voces más autorizadas de este país, en, como tú dices, en radio y en música rock. Hace unas semanas entrevistamos a El Pirata de Rock FM, que presenta el matinal El Pirata y su banda, de 6 de la mañana a 10.
Lo hace de empalme, seguro.
Seguramente. Seguro. La publicidad de Rock FM. Y nada, estuvimos hablando de las fiestas más locas de la historia del rock y a él le preguntamos que nos contara una anécdota, de las, sobre todo del rock español. Y bueno, que también nos hablara un poco de la música rock, de la radio, del rock en la radio. Y también nos dejó con una historia de rock español y una recomendación musical, que no sé si la habéis mantenido en la entrevista.
No, porque vamos mal de tiempo y tenemos que empezar con el...
Definitiva, que básicamente eso comentaba, siguiendo un poco el hilo de lo que hacemos en la taberna del rock de Lombre de las Tabernas.
Eso es, eso. Bueno, pues Jesús López desde Elche, dale con ella.
Y saludamos en este momento a Juan Pablo Ordúñez, o conocido en este universo radiofónico como El Pirata. Cada mañana presenta el matinal de Rock FM de 6 a 10 de la mañana, o también llamado El Pirata y su banda. No obstante, su presencia en la radio se remonta desde el año 1971. Es un placer tener hoy para esta taberna del rock y para el programa número 100 al Pirata. Buenas noches, Pirata, aunque esto se ha grabado por la mañana.
Buenas noches, aunque sea por la mañana. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. En primer lugar, te quería preguntar, ¿el estudio de Rock FM se parece un poco a las famosas fiestas de Freddie Mercury o las de Keith Moon o no tanto?
A veces sí, a veces sí. De hecho, en estos días estamos teniendo problemas, estamos recibiendo, nos estamos comiendo buenas broncas, porque el otro día hicimos uno de los juegos que nosotros hacemos habitualmente, que se llama el Toma y Daca, que es contestar a las preguntas que nos pone Lucía, pues sobre, no sé, grupos de rock ingleses, sí, o series de televisión que sí, ya sí, no sí. se emiten o tal. Y entonces perdió Sayago, el castigo era llevarse un tartazo y hemos puesto el estudio fino. Yo digo que lo disimulen diciendo que es que es de diseño el estudio, pero creo que no cuela. Creo que sí, nos cuela y nos estamos llevando una bronca desde el jueves pasado impresionante. Sí.
Sí, sí, esto va muy hilado con lo que te quería preguntar ahora, porque siempre has dicho que la radio es el medio más espontáneo y que además es tu medio favorito. Y esto además nos gusta aquí a los taberneros porque también nos permite en alguna ocasión hacer el programa sin pantalones, ¿no? También.
Bueno, ya tanto secreto no se puede decir, ¿eh? Ya tanto secreto, afortunadamente esto es la radio y al que quiera que se lo imagine.
Que quiera, o que pueda, o se puede pasar por los estudios de Rock FM también, ¿no? Para comprobarlo.
Sí, también, que se pase.
Y sí, ahora contamos con Rock FM, ¿no? Pero, ¿por qué siempre ha sido tan complicado conseguir que el rock llegue a un gran público a través de una radio comercial potente?
Sí, realmente siempre ha sido complicado. Yo supongo que por el hecho de que las grandes cadenas nunca han apostado por el rock. Pero tampoco en mi caso, porque yo he pasado por grandes cadenas de este país, como han sido COPE, Cadena 100, Onda Cero. Creo que son cadenas significativas de la comunicación, de la industria de comunicación de este país, ¿no? Entonces, es posible que yo, hablando en primera persona y algún amigo más, se haya colado en los grandes medios, pero efectivamente nunca he sido muy receptivo, ni siquiera la radio pública, que es la que pagamos todos, ¿no? Yeah. Ahora, al cabo de los años y después de ver la repercusión que el rock, sobre todo el rock más duro, ha tenido, pues se están dando cuenta y están un poco abriendo la puerta y tal. Pero sí que es cierto que nunca ha tenido una visión abierta sobre los programas de rock. Pero insisto, ni yo soy el causante, todo lo contrario, ni tampoco ha sido mi caso, porque aunque yo he hecho programas en radios minoritarias o muy pequeñas, lo cierto es que también he tenido a lo largo de mi carrera el acceso a los sí. grandes medios.
Y por último, aquí tenemos la costumbre en la taberna del rock de contar alguna historia relacionada con músicos y con excesos, así que me gustaría que nos deleitaras con alguna de las tuyas que tú conoces a lo mejor de primera mano.
Hombre, yo la verdad es que esto es como cuando vas al médico porque te duele aquí, y llegas al médico y ya no te duele. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Me preguntan por anécdotas. Ahora mismo estoy en estos días empezando a escribir un libro sobre anécdotas mías, como tú dices, de vivencia. Y cuando estoy en la tranquilidad y tal, se me vienen a la mente cosas. Pero cuando alguien me lo pregunta es difícil. Yo, en cualquier caso... no sé si será de desmadre o... Pero ahí, en el libro que escribimos Broco y yo, sí, que lleva las mejores anécdotas del rock and roll, yo para mí resalto una, que es la de Yossi, el cantante de Los Suaves, que es un tipo que yo me puse a investigar. Yossi es policía nacional en excedencia.
Vaya.
Y entonces se le ocurrió para conseguir una prejubilación. Vamos, que los españoles le estamos pagando por ser madero en excelencia, y por otro lado el tipo sigue siendo uno de los cantantes más significativos del rock de este país. Creo que esa circunstancia no se ha dado nunca en la vida. O sea, Mick Jagger y Keith Richards pueden haber tenido muchos desmadres en los aviones bebiendo zumo de naranja en el coño de las groupies, pero que haya un madero, un policía, que esté cobrando del Estado ya no ser policía y que siga arriba de los escenarios cobrando su pasta, para mí es algo irrepetible.
Pues sí.
Y para mí es algo muy grande que ha conseguido este gallo.
Sí, además de este país, muy bien pirata, la verdad, muy buena historia. Y por último también, ¿qué canción nos puedes recomendar para cerrar en esta edición especial de La Taberna del Rock?
Pues yo no sé si te valdrá la que yo venía escuchando en el coche anteriormente a que hiciéramos la entrevista, que es un tema de un guitarrista para mí, iba a decir digno, que va, absolutamente significativo y auténtico, un tipo que se fue de este mundo hace ya tiempo y que se llamó Rory Gallagher. Hay un tema de Rory Gallagher que se llama Tattoo You, que está dedicado a una chica que iba muy tatuada en unos tiempos en los que los tatuajes eran infinitamente menos populares que ahora, y creo que podría ser un buen tema, o al menos a mí creo que me gustaría escucharle en vuestra radio.
Genial, pues bueno, me parece perfecto, y además lo vamos a pinchar ahora mismo. Un placer enorme tenerte en los micros de Radio UMH, Pirata.
Yo os agradezco la oportunidad de dirigirme a vuestra gente, os mando un saludo muy fuerte, muy sincero, un abrazo muy gordo, y que sigáis con la intención y con la ilusión de hacer buena radio, porque radio rock en este país, como tú dices, desde el momento no es demasiada, está nuestra cadena y están programas aislados, pero necesitamos renovación.
Sí.
La renovación va a llegar de programas como el vuestro, y eso siempre es alentador.
Vale, pues ahí queda, de verdad. Muchísimas gracias por todo, Pirata.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues uno de los grandes, sin ninguna duda, del rock, de la radio, de la comunicación, del rock. Decía que era una pena que no hubiese más rock en las radios convencionales. Y en este caso, pues en Radio UMH acercamos un poquito a todo ese público que quiera y que le guste el rock. En este caso al Buffalo Soldano para traer este primer título de la Universidad Española, experto en rock.
Y además está muy bonito, porque además estamos escuchando a la gente ensayar y estamos viendo que esto es un curso universitario, esto es un título de experto. O sea, aquí hay universitarios que han querido aprender un poco más a tocar instrumentos, a conocer historias sobre rock, no solo a temas técnicos, y por eso animamos a la gente a venir aquí, porque esto no solo es hablar de rock, sino disfrutarlo en directo, que es mucho más importante.
Sí, yo me quiero quedar sobre todo con las palabras de Mariscal Romero, cuando vino aquí a las jornadas de la presentación de la Escuela de Rock, y dijo que en esta universidad se estaba haciendo historia, ¿no? Porque era la primera universidad de España que ofertaba un título de experto universitario en rock.
Al fin y al cabo, Antonio, perdona, Estados Unidos y todos esos países están mucho más avanzados en esa temática, pero al fin y al cabo en Europa pocos conocemos que hagan algo así como la UMH, que hace el evento de hoy, Antonio.
Y yo no sé si estén escuchando desde vuestras casas ustedes, si lo están pudiendo disfrutar, la gente cantar, la gente tocar, porque esto está siendo una fiesta, así que yo creo que es un cierre muy bonito para algo tan innovador como esta Escuela del Rock.
Ahí está.
Es un cierre muy bonito, y yo creo que al final la clase es teórica, el aprendizaje, y eso luego cuando te montas, te subes a un escenario, se ve realmente si se ha aprendido o no, y al final yo creo que estos títulos universitarios, aparte de aprender, tienes que hacer una cosa que es disfrutar.
Disfrutar, sobre todo disfrutar, como todo en la vida, aprender y disfrutar, aprender y disfrutar. Al fin y al cabo también son los valores que presenta la universidad, aprender y disfrutar de tu época universitaria, y qué mejor que con música, y qué mejor que con rock que vamos a disfrutar hoy.
Yo estoy seguro que la gente que está aquí en este título universitario irá a lugares tocando su guitarra, tocando su bajo, su batería, cantando, y dirá, yo hice rock en una universidad, o sea, que no es irte de botellón al parking y tocar la guitarra, esto es maravilloso, esto es un título que te va a servir para muchísimas cosas.
Y bueno, pues dan las 6 de la tarde, en principio estaba previsto que el curso, en este caso la inauguración que va a dar José Juan López Espín, director de comunicación de la Universidad Miguel Hernández, diese comienzo a esta hora,
vemos y director del título, importante.
Y director del título de experto universitario en rock, por supuesto, al fin y al cabo quedarán pocos minutos, la gente va cantando
y si a modo de espera alimentamos un poco esa ansia por conocer un poco más de los rockeros europeos,
lo que te gusta,
americanos,
Antonio,
y que Cristian Miconi nos dé un poco de piezas sobre trapos sucios, dinos
a modo de titular unas pistas, ¿no?
pinceladas
de lo que vamos a hablar
a modo de titular.
Bueno, pues vamos a centrarnos sobre todo en Cream, dentro de la banda Cream, que es la primera que vamos a escuchar, Sunshine of Your Love. Primero vamos a hablar de Eric Clapton, ¿no? Que es sin duda un órgano del nombre, bueno, y que además pertenecía a esta banda, tocando la guitarra y sobre todo en ocasiones ejerciendo de vocalista también, ¿no?
Y además escribiendo las letras,
sobre todo ponía muy buenas letras, como por ejemplo ese Thirst in Heaven, dedicado a su hijo que falleció desgraciadamente. O sea, tenemos que es un artista de nivel. Pero bueno, vayamos a la que nos atañe. Voy a anticipar un poco de qué voy a hablar
venga,
hoy.
Venga,
por ejemplo, un lío amoroso que tiene que ver, sobre todo un tridente, que se diría, ¿no? Un triángulo amoroso de estos que son tan famosos.
Un homenaje a todos.
Ahí está, que tiene que ver con una francesa, que no voy a hablar el nombre porque si no pierde todo su encanto y a la historia.
Ay, sí, esa lo dejo para después.
No es la chica que conoció a Balbuena, ¿no? Por la que me entrenaste
Que tampoco nos queremos meter en un lío aquí.
Déjate, Antonio, que hablamos de rock, ¿no? No de otras cosas.
Por eso, nos quedamos con Clapton, sí. Una francesa, que no vamos a decir el nombre todavía.
Vamos a llamarla X.
Y con Jagger. Mick Jagger.
No es el creador de Jagger Master. Digamos que estas historias son como aquella vez en la que tú te dicen de salir de fiesta y dices, bueno, voy a salir a tomar algo y luego ya... Te levantan donde sea, quién sabe por qué estás así.
Y acabas maldiciendo el maldito Jagger, la verdad.
He estado en la fiesta de mi pueblo o en la casa de Freddie Mercury.
Exactamente.
Bueno, venga, vamos.
Una fiesta muy importante la de Freddie Mercury. Y bueno, seguimos hablando también de Bon Jovi, que es una persona que vamos a descubrir un lado más oculto, ¿no? De John Bon Jovi, del líder de la banda, que dicen que hoy en día pues ya es una persona con la que ha sentado la cabeza, es un artista reconocido mundialmente, pero que en su momento tuvo como buena estrella del rock pues en una época de rebeldía, ¿no?
Pero ayer se dieron polvorín.
Ahí está, exactamente. Es que todos sabemos que los rockeros, pues si no tienen un momento así, es muy raro. Es muy complicado encontrar un rockero de estas características. Quizás el más tranquilito sería Charlie Watts, el batería de los Rolling, que es una persona más...
Y además John Bon Jovi era una persona bastante estridente, o sea, tú veías y decías que era una persona extravagante, por decirlo de alguna manera.
Esas melenas que decía en los años 80, sí. Pero bueno, el caso es que Bon Jovi, la verdad que la historia sorprende mucho, porque os voy a poner en contexto la situación de cómo es ahora Bon Jovi, cómo se le ve y la etapa que tuvo, la verdad.
Bueno, luego, avanzamos. Sí. En ese cambio, acuérdate, Miconi, que la tercera va por la cuarta, el cuarto combo.
Que ahora tenemos que hablar de Deep Purple.
Eso es.
Como con The Water, que es un clasicazo. Bueno, no sé si creo que la gente se quede pensando un poco cómo se creó el nombre de la canción, ¿no? ¿De dónde viene, cuál es el origen de ese nombre de la canción, Smoke on the Water? Fumar en el agua sería la traducción literal al español.
Quiero decir que yo me la sé.
Ya sabes, ¿no?
Pues sí. Luego te queremos ver cantarla.
No, yo me sé la historia, la canción.
Vale.
Pero hay que decir que Smoke on the Water, yo creo que de estas canciones, yo creo que incluso las personas que no le apasiona el rock la escucharán y dirán, esta era la típica
del anuncio, tal, que no es así.
Luego también queremos pasar por un momento en el que Blackmore, en un concierto, hizo una locura, una barbaridad.
Sí,
una barbaridad que ya lo contaremos, que tuvo que salir casi pitando del sitio porque podría haber acabado en la cárcel. Solo voy dejando pequeñas pistas, pero que la gente se quede muy pendiente.
Amnistía para Deep Purple.
El micrófono, exactamente. Y bueno, también tenemos a Prince, que en realidad es una persona que me ha sorprendido a mí, porque he estado indagando en las historias, los fondos oscuros de Prince, y tiene cosas muy interesantes por ahí que comentar. Y bueno, ya, yo lo siento mucho, pero yo de jazz no soy el más experto de los que pueda haber en Radio MH, pero sí que es algo que me gusta, es indagar y descubrir historias así, que puedan tener un contexto, un fondo muy oscuro, ¿no? Como hemos dicho antes, y es lo que vamos a hablar de Miles Davis y
y Henry Sankoff, ¿no?
Que incluso las personas que no sabemos excesivamente de jazz, estos nombres nos suenan muchísimo.
Claro, claro que sí.
Es que hay personas que solo conocen de jazz los Simpson en Cía Sangrante. No sé si lo recordaréis con ese jazz tan fuerte.
Armstrong y poco más. Sí, y al cabo, también un poquito educativo. Nosotros, en nuestro pequeño punto de vista desde aquí, desde el sótano, pues dar, pues eso, también conocimiento al jazz, que no, pues está cercano al mundo del rock.
Sí. Y bueno, para seguir dejando alguna historia más que vamos a contar, por ejemplo, de Prince, que os voy a decir un par de nombres y a ver si encontréis vosotros la relación entre esos nombres.
A ver.
Está, por ejemplo, Prince, Michael Jackson, esto entra dentro de lo normal.
Sí, sí.
Pero luego hablamos ya de Tim Burton.
Uy.
Cuidado.
De Batman.
Tiene
y de Kim Basinger. O sea,
y de Kim Basinger.
O sea que yo lo dejo ahí, son pistas.
Ahí
digamos,
falta Kate Moss.
Kate Moss.
Para que la fiesta sea completa.
Iba a decir Charlie Sheen también.
Charlie Sheen bueno, Charlie Sheen.
Es la fiesta en sí.
Juega en otra liga, creo yo.
Sí, Charlie Sheen es otra liga.
Charlie Sheen podría estar aquí perfectamente con nosotros.
Sí, sí. Bebiéndose las tres cervezas a la vez.
Ahí está.
Y fumando por la nariz. Y ya lo dejamos. Ya
aquí mejor.
A pobre Charlie Sheen. Biconi, más cositas.
A Carlos Estevez.
A Carlos Estevez, de verdad.
Carlos Estevez. Más cositas, pues volvemos, si os parece, con la Creedence Clearwater Revival, que es una banda que realmente solo tuvo 5 años en activo y que si no llega a ser por eso, quizás sería una, si ya es una banda grande por hoy, pues imaginaros si hubiese seguido más tiempo, ¿no? Como se hubiese consolidado como una grande banda, sobre todo en la historia del rock. Pero bueno, que acabó muy mal, sobre todo con juicios de por medio, con asuntos legales que...
No me lo creo.
Que es verdad, suena muy raro.
Acabar una banda así, no me lo creo.
Pues nada, y ese tipo de cosas también. Y pues chicos, ese, os voy dejando aquí pistas y la verdad no sé si me he dejado algo. Estoy viendo, y sí, no sé si vosotros os conocéis un lado oculto de Clapton con la bebida también. Una historia muy peculiar, que al principio tú dirías, es un homenaje que le hicieron muy especial a Clapton. Y ya os contaré por qué Clapton se tuvo que enfadar, porque tú en principio te hace un homenaje y en realidad, no sé vosotros, pero yo, oye,
es posible que el lado oscuro de un rockero con la bebida sea no beber.
Es verdad,
es posible,
es un topicazo lo de la bebida con los rockeros.
La oveja sana del rock,
sí,
¿no?
sí. Es como la de Sondra, ¿no? En realidad, para el resto de los rockeros.
Sí. Algo así.
En el humor siempre hay uno en España que es muy importante en eso, que él dice que nunca ha bebido alcohol porque no puede, y es David Broncano, que dice que
le
vacilan mucho porque sus compañeros siempre beben cervezas y eso, y él se pone muy ciego con los zumos de Don Simón. O sea, no sé si hay publicidad por en medio, pero
sí.
Digamos que hay eso, otro rara avis, sin compararlo tampoco con el mundo del rock en Norteamérica, que ha sido vibrante.
Y sobre todo Miconi, ahora echamos un poquito la vista atrás. Es cierto que en los 80, los 90 el rock fue pues, fundamental para la sociedad.
Claro.
¿Traes muchas historias? O sea, ¿traes alguna historia más reciente o son todas de los 80, 90, un poquito más?
Son sobre todo eso, de la época de estas bandas, en realidad.
De la del auge
estamos,
del rock.
Claro, pensar que estamos hablando de bandas que ya tienen algunas, incluso ni existen, como por ejemplo el caso de la Creedence, o que incluso han cambiado de integrantes, que es como pasa, por ejemplo, con Bon Jovi, con Deep Purple, que han ido cambiando de integrantes. Así que son sobre todo historias, más bien como tú has dicho, de los años 80, 70, 80, 90.
Tampoco existen demasiados nombres de grupos que se hayan mantenido desde los 80
muy complicado, sí.
hasta el 2015. De hecho, hay muchos grupos de rock que, desgraciadamente, algunos de sus componentes ya han fallecido por causas de la droga o por causas naturales.
Bueno, pues chicos, ¿qué os parece si vamos afinando la guitarra, los saxos, la batería, calentando manos, muñecas? Vamos a poner un poquito de publicidad, 30 segundos, un minutito desde José López para que lo apañe. Y volvemos enseguida con este auto de clausura del título de experto universitario en rock.
UMH Solidaria. La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Valls del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
Bueno, pues volvemos aquí al pub El Sótano. En este caso tenemos una invitada muy especial, como es nuestra compañera Rebeca Cuenca, participante y obviamente amante del rock, como es nuestra estudiante de grado de periodismo de la UMH, compañera nuestra de programas en Radio UMH como Días de Radio y la presentadora de Buenos Días UMH. Así que bueno, Rebeca, como integrante también de este título de experto universitario, ¿cómo estás viendo estos preparativos, esta fiesta? Vemos que se va llenando el ambiente. Se retrasa un poquito el inicio, habían dicho a las 6, pero bueno, en este caso, ¿qué esperas y qué nos vas a cantar? Adelántanos.
Pues yo veo un ambiente bastante movido, la verdad, hay muchísima gente, no esperaba que viniese tanta gente, pero como le dais tanta difusión, pues es normal que se llene esto. Habéis generado aquí un despliegue increíble. Y yo en mi caso voy a cantar Have You Ever Seen the Rain, de Creedence, y además vamos a cantar otra canción en grupo, que es Purple Rain, de Prince. Y bueno, pues que todo el mundo disfrute, porque la verdad es que es un espectáculo que lo merece.
Tú eres una veterana ya de la radio, o sea, tú en mi papel te has puesto, pero yo, por ejemplo, ni ninguno de estos dos se han puesto en el tuyo. ¿Impone estar aquí en un local que está tan bien acondicionado y cantar delante de todo el mundo?
Yo es que ya canté antes en algunos momentos en conciertos así delante de mucha gente, y ahora estamos entre amigos realmente, somos todos compañeros, nos conocemos casi todos, entonces la verdad es que es un ambiente bastante familiar.
Así da gusto hacer un examen, ¿no?
Sí, sí.
Has visto que sí, recordamos que es la última clase de este módulo presencial y en este caso pues vais a examen y vais, vamos, examen de gala en este caso aquí en el Pub El Sótano. Pues Rebeca Cuenca, muchísimas gracias.
Gracias.
Sobre todo, ¿qué esperas del acto? O sea, ¿qué, y sobre todo qué esperas es qué te ha aportado todo este año, todo este curso de experto universitario?
Pues la verdad es que ha vuelto a despertar en mí toda esa ilusión que tenía por cantar, porque yo lo dejé cuando entré a la universidad por esas decisiones que a veces tomas de centrarte en una cosa y no en otra. La verdad es que ha despertado otra vez toda esa pasión y esas ganas que me generaba esto, así que estoy muy contenta.
Bueno, pues dejamos a Rebeca Cuenca. Muchísimas gracias, Rebeca.
Gracias a vosotros.
Yo creo que es lo importante, la universidad hizo que dejara la música y la universidad ha hecho que vuelva, o sea, es maravilloso. Y yo querría destacar que es que estamos en un sitio que son las 6 y 10 de la tarde, 6 y 5, y parece que sean las 4 de la mañana,
y 11,
para que no nos digan que no estamos en directo, pero como estamos en un pub, no tenemos mucha luz, tenemos un reloj que tampoco es muy moderno, que no tiene luz propia, a no ser que lo descubramos ahora en los próximos minutos.
Sí, pero tiene luz, pero hay que pulsarle, y la verdad que casi ni alcanzamos a ver dónde está el reloj.
A ver si vamos a pulsar un botón que no es y nos vamos a quedar sin hora, y aquí estamos hasta las 12, 1 de la madrugada con el consiguiente pedo de alcohol que llevaríamos.
Cuidado, Antonio. Pero vamos a ver, invitamos a toda esta gente, que claro que por supuesto que se queden con nosotros y aquí en el Pub El Sótano, a que esté todas las horas que quiera, porque realmente aquí ya empezamos con la cerveza, empezamos con la música rock y obviamente hay que darle vidilla a esto.
Tampoco se olviden las redes sociales de la universidad,
hombre, por supuesto.
La radio universitaria, que se están haciendo muy buena difusión del acto y que también pueden comentar por ahí el acto.
Exacto. Nos lo comentaba Rebeca, que es que le damos demasiada difusión a las cosas. Hombre, pero nosotros queremos ver el antro lleno por
el antro.
El antro. Esto es un antro grandioso.
Una palabra muy rockera.
Sí, es una palabra rockera. O sea,
yo creo que muy acertado, Antonio, diciendo.
Yo me imagino a los Beatles cuando no eran conocidos llegando a sitios como este y haciendo que se le cayera la baba al personal. Pero decir, si solo hay 50 personas y luego habían 50.000 en sus conciertos.
La verdad es que sí. Nos quedamos con ese mensaje positivo. Poco a poco se va llenando este local, preparado ya para esa última clase de la clausura del título experto universitario en rock. Nada.
A mí, como esto no empieza, yo creo que deberíamos sacar temas. Aquí a mi Connie, que conoce mucho el rock, a mí me gustaría saber en el rock patrio quién puede
asemejarse a las locuras y barbaridades que nos van a contar.
Exactamente, quién son aquí los mandamasters del rock.
Bueno, yo creo que sí hemos podido escuchar la entrevista que hicimos al Pirata en su día, ¿no? Él nos habló mucho de los suaves, ¿no? Yo creo que los suaves son unos, como se contaba el Pirata, es una persona que trabaja de policía y se pide una excedencia para irse con su banda, y todos los españoles le estamos pagando los excesos que está haciendo mientras se va por allí con su banda, ¿no? O sea, me parece alucinante ese tipo de historias que tenemos aquí en este país.
Yo no quiero decir cómo acabó el líder de Los Secretos, por decirlo de alguna manera, que han habido también grandes pérdidas en la música española a causa de las drogas, desgraciadamente.
Por desgracia nos vienen varios nombres a la cabeza.
A mí
Kurt Cobain, por ejemplo, Kurt también Cobain, los grandes.
Jim Morrison,
Kurt Cobain fue sobre el cambio del 27, como creo que ibas a decir tú, Antonio, que tenemos ahí a gente como Jim Morrison, como Jimi Hendrix, Kurt Cobain.
Como Amy Winehouse.
Eso te iba a decir, se ha incluido luego Amy Winehouse.
Me ha encantado tu pronunciación del apellido, Antonio.
Bueno, lo intentamos.
Eso es importante, pero ha estado muy bien recordando el nombre de
Winehouse,
que también. A mí me gustaría también destacar el caso de Loquillo y los Trogloditas, que Loquillo decía que era el único gran rockero en España. La verdad es que tiene canciones muy buenas, la de Te Mata. Tarek, maravillosa, la de...
Sí. Y aquí como feo, fuerte y formal, que podemos ser cada uno. Tú, sí, claramente, tú eres el feo.
Yo el formal y mi Connie... No, sí,
bueno, yo fuerte no, porque de hecho soy más pequeño de los que hay aquí. Así que lo de fuerte para nada. Sí, lo que yo sobre todo... Para mí es una persona que ha ganado, un artista, perdón, que ha ganado mucho con los años, ¿no? Sobre todo ha ganado presencia en el escenario, ¿no? Y sobre todo esa presencia con la voz que ha ido madurando con el paso del tiempo. Ahora tú ves, escuchas una canción de Loquillo de hace un par de años y realmente... soltaba que tenía una voz de un adolescente y obviamente con el paso de
los años, obviamente.
Yo, mi Connie, yo sé que tú eres el experto aquí hoy, pero yo te voy a decir por qué Loquillo ahora mismo es mejor que antes, porque le ha mejorado la voz y no se le ha caído el pelo. Ese tu pelo mantiene.
Tu pelo mantiene, hay que saber.
Es como Ramoncín.
Es el Elvis Presley español.
Como Ramoncín, bueno, me pone cara rara.
Bueno,
¿por qué?
Es el Elvis Presley español.
Elvis Presley español, sí, Loquillo, ¿no? Porque Ramoncín, a ver.
Y había mucha polémica, por ejemplo, últimamente la canción de Te Mataré. Se decía que era una canción muy machista y que alentaba la violencia de género. Y es decir, bueno, eso es ponerle muchas comillas.
Claro, es una canción que habla de una ruptura. Realmente, sí. En ningún momento yo creo que lo que yo...
Tiene esa intención.
Mensaje, ¿no?
Yo, mira, me quedo con una de las fuentes de sabiduría más grandes en España, que son los comentarios de YouTube. Y una mujer dijo que todo lo contrario, que para ella incluso le encantaba, le ponía cachonda. Es que decía esto exactamente porque era una canción de pasión, de fuerza, sí. De dolor ante una ruptura. Así que, no la sé, también que hay que ver las opiniones de todo el mundo.
Es una canción, sobre todo, que en directo gana mucho con la puesta en escena de Loquillo, la verdad, que es que se nota que la siente esta canción como que realmente son canciones, son historias que ha vivido él, ¿no?
Claro, claro.
Como es el caso de La Mataré.
Al final, el rock español, yo creo que referencia es la movida madrileña, ¿no?
Sí.
No sé si se podrán considerar grupos como Duncan Du, como Los Secretos, yo creo que sí que se puede considerar.
Sí, yo también quería descartar un nombre que yo sé que a ti te va a gustar mucho, es Extremoduro.
Extremoduro, por supuesto.
Yo sé que a ti te va a gustar mucho, aunque sí que es verdad que en los últimos años hemos visto una deriva más experimental y...
Sí, yo creo que a partir de La Ley Innata.
Ahí está, que fue un disco que se lanzó en el 2006. A partir de entonces, como que el peso de la banda ha caído mucho en los experimentos de... El peso de la banda ha caído mucho en los experimentos de Xavi Iniesta, ¿no? Y se ha dejado a un lado ese estilo más rockero que tenía en sus primeros años y han girado hacia...
Y yo creo, sinceramente, que en este álbum de nuevas invenciones, yo creo que Ley Innata es lo mejor que le ha podido pasar al rock en español, porque es maravilloso. Cuando veo que está José Juan López de Espín, que sí, yo creo que se está preparando ya para
empezar esto,
dar comienzo al acto.
Baja la música poquito a poco, y ya vemos en el escenario a Pedro Vázquez y Antonio Peña Albert junto con José Juan López de Espín, ya ultimando los preparativos. Van a poner
creo que de momento, mientras ponen los rollers, seguimos hablando de lo mismo. Yo creo Extremoduro da para mucho. Además, yo creo que reencarna muy bien el espíritu rockero que ha habido en Estados Unidos, porque sabemos que Robin Iniesta es una persona dada a los excesos, pero que tiene grandes obras. Por ejemplo, a mí personalmente Material Defectuoso es un disco que me gusta menos, pero los primeros grandes canciones como Golfa, como maravillosas, como Jesucristo García, Pepe Botica.
Sí, ese maravilloso disco que es Yo Minoría Absoluta, ¿no? Que es quizás uno de los más grandes de Extremoduro. Y es lo que quería comentar. Robin Iniesta es una persona que ha madurado, ¿no? Ha crecido por dentro, de la manera... personalidad interior, y ahora es una persona que ya ha dejado ya de un lado los sucesos del rock y vive más en paz, ¿no?
Sí, yo te diría que hay una gran definición suya a sí mismo, que es en una canción que es El Camino de las Utopías, en la que él se define muy bien a él y a su banda. Él dice que es apolítico, que es lo que quiere disfrutar. Se define muy bien esa canción, que además era un tema inédito durante muchos años, que luego metió en un disco.
Sí, una canción que en su origen se llamaba El Pájaro Azul, porque es un movimiento que no es representado por ninguna ideología, ningún partido político, ningún sistema, ¿no? Y eso
Pájaro Azul puede llevar a equivocaciones.
Puede llevar a equivocaciones, ¿no? Nos recuerda más a otra agrupación política. Pero lo que no queremos nombrar aquí ahora.
No, para nada,
pero
para
sí
nada.
Que era una, lo decía en concierto porque fue una canción que se dio a conocer en las giras de Extremoduro, en la que la cantaban sobre todo porque decían que representaba mucho a Extremoduro como banda, ¿no?
Yo creo que es un rock más contemporáneo. Por ejemplo, en esa etapa vimos, yo creo que dos grandes figuras, que era Extremoduro y Fito.
Sí.
Y que además han tenido canciones juntos que estaban muy chulas, como por ejemplo Rojitas las Orejas, que está escrita por una persona cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, pero que es maravillosa porque está escrita por él y él la interpreta también, y es muy buena la canción que tiene Rojitas las Orejas. Este señor, que ahora sintiéndolo muchísimo no me sale el nombre, Fito y Extremoduro, y también hay versiones de cada uno de manera individual.
Sí, ya sabemos que Fito y Extremoduro son casi que van de la mano los dos, ¿no? Sabemos que Fito además ha colaborado mucho en las obras de Extremoduro y, por ejemplo, en el tema La vereda de la puerta de atrás incluso participan los coros de la canción.
Sí, justo en el final, Yo estoy medio loco también.
Sí,
esa canción ahí también es una de las mayores obras de arte, yo creo que del rock en España, sobre todo por el final, ese uno a uno de los instrumentos, cómo va surgiendo uno, va surgiendo la guitarra, el bajo, la batería. Yo creo que es una de las máximas obras primas de Extremoduro en España.
Y hablamos de evolución del rock español y, por supuesto, nos vienen a la cabeza nombres como Bob Dylan, que a lo largo de su trayectoria ha tenido cambios musicales que lo han destacado.
Cuidado con Bob Dylan, que no solo ha tenido cambios musicales, ha tenido cambios de historia sobre su vida, porque creo que él tiene una historia que es que cada vez que le pregunta a un periodista sobre su origen se lo inventa para marearlo.
Es un personaje maravilloso.
La verdad es que detalla, y en este caso tenemos que emplazar a todos los oyentes a que escuchen El bueno, el feo y el malo, programa de Radio UMH.
Sobre todo, bueno, en su edición del año pasado, que fue un monográfico de una temporada entera dedicada a Bob Dylan.
Bueno, pues chicos, dejamos un poquito esta tertulia previa y breve para ya, pues, para dar paso a la presentación. Se acaba la música y vamos ya con la presentación de José Juan López Espín al curso.
No veo, así que hablo a la cámara, al fondo. Primero, gracias a todos por venir. Señor. Ya por fin ha llegado el fin de curso de la Escuela de Rock, los cursos presenciales. Y bueno, de alguna forma hoy tenemos una gran fiesta aquí. Aparte de los cursos presenciales, que ahora voy a dejar mi compañero, uno de los grandes profesores de la Escuela de Rock, don Antonio Peña, además de dejarlo hablar. Sí, señor. Vamos a tener
alguna cosa más. Vamos a presentar después el título de experto. Y luego pasaremos a hacer una jam session donde nos vamos a subir aquí todos. Incluso podéis romper las guitarras en el escenario para dar espectáculo. Sí, señor. Así es que la fiesta está comenzando y lo primero, por supuesto, dar la palabra y la bienvenida a todos y la palabra a los profesores de la escuela. Gracias. Toma.
Gracias, José Juan. Bienvenidos a todos por haber venido esta tarde aquí. Alumnos, acompañantes y demás. Gracias, hombre. Imagino que todos tenéis ganas de tocar, que es lo que todos los alumnos de la Escuela de Rock, ¿no?, de la UMH, y por eso nos hemos convocado aquí esta tarde todos, ¿no? Agradeceros vuestra asistencia, el entusiasmo que hay volcado en cada uno de los días de clase que hemos tenido juntos y haber compartido esta experiencia que para nosotros ha sido una mezcla entre un reto y una experiencia bonita que esperamos que se repita pronto otra vez. Y como tampoco puedo enrollarme demasiado porque no sé qué decir,
bueno, pues
voy a presentar el primer combo de alumnos, vuestro combo. La primera canción que vaya a tocar, que se llama Sense de Olor, el grupo de Trino. Voy a presentar uno por uno, ir subiendo en este orden, que queda más bonito, más espectacular. Y vamos con el mando a la reina.
Por el tiempo más alto, más rápido.
Carlos Pérez a la voz. ¿Sigue tú? Tenemos a Jorge Antón al bajo. Súbete por aquí. Creo que aquí había un cambio de nombres. Tenemos a Nieves en el bajo. José de Cristo con la batería. Tenemos a Luis Medina en la guitarra. Luis Alfonso Miralles, guitarra también. Y también Pablo para doblarnos esas guitarras.
Presentados ese combo 1, vamos allá con el Sunshine of Your Love de
Vamos a darle un segundo que se vayan entrando. Vamos a disfrutar.
Amigos, que disfruten del concierto.
Fácil, no, claro.
Porque ahora vemos cómo están probando. La verdad es que el grupo es amplio. Mm. Y en nada, en unos instantes estarán tocando.
La verdad que la línea de bajo suena a auténtico temazo, ¿eh? Lo estamos escuchando, que es que estamos con palabras mayores. Es Sunset of Your Love de Cream, ¿verdad, Antonio?
Exactamente. Estoy seguro que, a pesar de que en vuestras casas no se escuche con toda nitidez que se debería escuchar, porque de momento está habiendo un problema. Así que disfrutemos.
Dejemos el paso a la música, ¿no?
casi nada este primer tema, este primer combo, ¿verdad, Miconi?
Sí.
Al fin y al cabo,
parece... Es impresionante, ¿eh? Es innegable la influencia de por ejemplo, de gente, un artista como Jimi Hendrix, ¿no? En esta canción. De hecho, Jack Bruce, el líder de The Cream y bajista, compuso línea del bajo después de presenciar un concierto de Jimi Hendrix, ¿no? O sea que sabemos a lo que nos suena esto. Así que, nada, pues, vamos a hablar un poco de esta banda.
Eso es lo que queremos.
Como sabéis, es una agrupación de Power Trio y los integrantes son Jack Bruce, cantante y bajista, Ginger Baker. Pero bueno, si queréis, vamos a escuchar un poco a ver qué.
A ver qué nos cuenta por el escenario. Living in a Prayer.
De Bon Jovi.
Nos comentan.
Bueno, mientras me van presentando a los artistas, a los cantantes y los miembros de la banda, podemos comentar un poco la historia que os había prometido de Carla Bruni, de Eric Clapton con Mick Jagger y Carla Bruni.
¡Ay, Carla Bruni era el nombre!
Lo decimos pues, y nos suena sobre todo a Nicolás Sarkozy, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Y bueno, el caso era que Eric Clapton estaba muy enamorado de ella y se dijo, y se presentó a Mick Jagger, cometió un error de presentársela a Mick Jagger. Y claro, Clapton le dijo a Jagger: por favor, aléjate de ella,
déjamela para mí.
Es especial para mí.
Me gusta mucho.
Y algo me dice que esta historia no acaba bien.
En conclusión, Carla Bruni se fue con Jagger. Así que, en definitiva, Bruni fue una mujer que se fue con muchos nombres importantes. Por ejemplo, Donald Trump, Bob Dylan, bueno, Kevin Costner.
Vaya cena de Navidad entre Donald Trump y Nicolás Sarkozy,
¿verdad? Sería espectacular. Solo faltaba Le Pen por allí. Y bueno, de todas maneras, Clapton tampoco luego se arrepintió de esto, ¿no? Porque dice que más tarde sintió compasión y gratitud hacia Mick por librarle de una condena segura y porque Jagger sufrió la misma prolongada agonía que Eric Clapton, ¿no?
Eric Clapton también, pues mira, historias compartidas. En este caso, mira, nos habían avisado que iba a estar Elena Galán en la voz, pero está Elena Galán y Rebeca Cuenca, la voz de este libro de Prayer.
Y hay algo en el rock, Cristian, y es que las groupies siempre se relacionan entre grandes estrellas.
Cuidado, ¿sí?, con las groupies, Antonio.
Hay una historia de groupies preparada que va a ser luego con Bon Jovi.
Yo creo que las estrellas realmente son las groupies.
Bueno, y vamos a callarnos porque empieza la música.
Hola, ahora.